E iniciamos nuestro encuentro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el bien que haces en nosotros, que incluso en el susurro de la noche, en la tranquilidad del alma, cuando no estamos pendientes de eso, tú sigues aumentando poco a poco la gracia en nosotros. Te pedimos que el diálogo que tengamos esta noche sobre tu Santísima Madre sea una oración toda, que podamos nosotros sentir que hemos tenido un encuentro contigo y con ella, que al conocerla más, la amemos más, y al amar a la Santísima Virgen María más, te amemos a ti y nuestro corazón se entregue incondicionalmente a ti. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Todos los santos de Norteamérica, rueguen por nosotros. Bueno, pues aquí estamos esta noche. Ya nosotros creo que vamos un poquito más de la mitad. Bendito sea el nombre de Dios. Y hoy nos toca el séptimo tema, ¿verdad? Hoy hablaremos, perdón, de eso que les había prometido que hablaríamos, sobre la virginidad perpetua de Santa María Virgen. Virginidad perpetua es el nombre teológico correcto, ¿verdad? Uno le dice la siempre virgen, que sí, que está bien, pero si uno va a hacer referencia a su virginidad, es virginidad perpetua. Si yo me pongo a decirles a ustedes, ¿cuántas citas de padres de la iglesia, es decir, de estos hombres santos, entre el siglo II y el siglo IX, cuántas citas hay sobre la virginidad perpetua de la siempre Virgen María? No acabaríamos. Yo tuve la oportunidad de conseguir un libro en internet que tiene está en los temas, pero también tiene apéndices. Y hay unos apéndices que son solamente citas de padres de la iglesia sobre dogmas. Y entonces sobre la virginidad perpetua era interminable. Eran 30 hojas, 40 hojas solamente de citas de padres de la iglesia, que lamentablemente muchos de esos textos de los padres de la iglesia que están en griego o en latín, no los tenemos en español, lamentablemente, sino que hay muchas traducciones en alemán y en francés, y una gran parte uno puede encontrarla en inglés, eso sí, pero no la totalidad. Y cuando uno se va a estos tratados, uno descubre, y lo voy a decir sinceramente, cómo es que tanta gente alega que la Virgen María no es virgen. Si durante siglos hemos tenido esas afirmaciones por montones, es decir, en cantidades inmensas. Bueno, pues para que no nos dejemos engañar, hoy lo que vamos a hacer es conocer unas cuantas cositas de estas sobre la virginidad perpetua, para que así entonces no nos dejemos engañar por los demás y aprendamos a amar y defender mejor a la Virgen Santísima. Pues, si nosotros nos vamos a las profecías de Ageo, Ageo es uno de los profetas menores, Ageo 2, versículos del 7 al 10, dice lo siguiente: Así dice el Señor de los ejércitos, una vez más, y esto dentro de poco, conmoveré el cielo y la tierra, el mar y los continentes. Conmoveré todas las naciones y vendrán los tesoros de todos los pueblos. Y henchiré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, mío el oro, dice el Señor de los ejércitos. Grande será la gloria de esta casa, más grande que la primera será su postrera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré la paz, dice el Señor de los ejércitos. ¿Qué nos deja claro este texto? Que las cosas de Dios son de Dios. Es decir, cuando Dios pide que se construya el templo para su gloria, todo era de Dios. Tan de Dios era lo que había ahí que estaba prohibido tocar el oro que había sido dado para el templo. Los sacerdotes podían tocar ese oro. Y cuando digo tocar el oro es poder moverlo de sitio, poder organizarlo. Todo el pan que se ofrecía con el pan de la presentación o el pan de la presencia de Dios que se ofrecía dentro del templo era exclusivamente de Dios y solo los sacerdotes podían utilizarlo. Lo mismo la carne de los animales inmolados. Si ustedes alguno se ha podido leer el libro de Éxodo, el libro de Números y el libro de Levítico, y también parte del Deuteronomio, verá normas, normas del levirato, normas sacerdotales con respecto del templo. Y básicamente lo que dicen es que todo lo que ha sido dado para el templo no puede ser tocado nunca más por un hombre, sino que solo hombres consagrados por Dios tienen la facultad de tocarlo. Es decir, las cosas de Dios son de Dios. Y nosotros vemos muchos testimonios en la Sagrada Escritura de reyes donando regalos, ofrendas, incienso. Ustedes saben, por ejemplo, el famoso testimonio de la reina del sur o la reina de Saba cuando visita al rey Salomón. Es decir, cuando Salomón levanta el templo, el primer templo, que lo decora como lo pide el Señor con la mejor madera de acacia, que la decora con los mejores metales, la mejor pedrería, todo, aún así va gente y regala cosas. Y estaba embellecido el templo, que esto es lo que luego choca a los judíos cuando el Señor dice, ustedes ven ese templo con toda su pedrería y demás, destrúyanlo, que yo lo levantaré en 3 días. Porque él estaba hablando de su cuerpo, dice los evangelios. Claro, el templo de Dios es, el templo de Salomón, es prefiguración del templo que se dio Dios en el Señor Jesucristo. Es decir, tu cuerpo es templo porque Cristo, el Señor, asume el cuerpo humano y hace de él un templo. Y por eso mismo es que luego dice el Señor en el Evangelio según San Juan, que ya no será necesario adorarlo aquí o allí, sino que nosotros empezaremos a ser adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, que yo puedo estar en cualquier situación y adorar a Dios desde el templo de mi realidad. Si mi cuerpo es mi templo, o el templo de Dios más bien, por eso mismo es que también dice el Señor, cuando vayas a orar, entra a tu aposento y cierra la puerta. No está hablando de algo físico, está hablando de entrar en tu interior y cerrar la puerta quiere decir no permitir que ninguna distracción entre, sobre todo la del maligno. Volviendo al templo que estamos viendo en pantalla, los reyes persas y los reyes de muchos otros pueblos enviaron regalos y ofrendas para el nuevo templo. Y aquí pensamos, por ejemplo, en cuántos reyes y jefes de varios pueblos llevaron regalos y ofrendas para el pequeñito templo que había nacido de Santa María Virgen en Belén. Le llevaron ofrendas porque era un templo más grande que el de Salomón. Pero lo que el profeta Ageo está diciendo en lo que nosotros leímos, donde Dios asegura que todo lo que está en el templo es de Él, no es una profecía descriptiva, porque si no, no fuera profecía. Dice Dios, el templo es mío y lo que hay en él es mío, y no progresa. Es decir, esa profecía no va más allá. Si todas las profecías se cumplen en nuestro Señor Jesucristo, el profeta Ageo está vaticinando no el reino judío, donde el rey David empezó a ser el monarca, luego el rey Salomón, y luego entonces termina dividiéndose el reino del norte y reino del sur. No eso, sino que es un sentido realmente mesiánico. Es decir, Ageo está hablando del Mesías que ha de venir, de aquel a quien Jacob llama esperanza de las naciones y también deseo de los collados eternos. En el libro del Génesis, capítulo 49, versículos 10 y 26. Los que han rezado las letanías del Sagrado Corazón de Jesús saben que esos dos títulos se los damos al corazón de Jesús, que es el templo nuestro. El Señor Jesús, su cuerpo entero es templo y nosotros entramos en él, pero él nos pide que entremos donde habita el santo de los santos en él, diríamos, el lugar más sagrado de ese templo, que es el corazón que tanto ha amado a los hombres y que solamente recibe menosprecio. Ese es el Sancta Sanctorum, ¿verdad? El lugar más sagrado del cuerpo del Señor. Y así es que le llamamos. Esperanza de las naciones, ruega por nosotros, o ten piedad de nosotros. Deseo de los collados eternos, ten piedad de nosotros. En fin, Dios es el dueño de todos nuestros bienes y nosotros somos solo sus administradores. ¿Por qué decimos que las cosas de Dios son de Dios? Porque solamente con lo material es suficiente para uno hacer un argumento sobre la Santísima Virgen María, siempre virgen, siempre virgen. Pero no nos quedamos solo con lo material, sino que además las personas de Dios son de Dios, no solo las cosas de Dios, las personas de Dios son de Dios. Dice el libro del Éxodo, capítulo 13, versículos del 1 al 13, habló el Señor a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito. Mío es todo primer nacido entre los hijos de Israel, tanto de hombres como de animales. Apartarás para el Señor a todos los primogénitos, también todos los primerizos de tus animales. Si son machos, pertenecen al Señor. Todo primerizo del asno lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas, has de quebrarle la cerviz. Rescatarás también todo primogénito humano de entre tus hijos. Esto es mandato, es ley divina. En el libro del Éxodo, capítulo 13, ya Dios decía que todos los primogénitos son de Él. Por eso ustedes ven que cuando el pueblo egipcio no quiso soltar al pueblo de Dios, Dios manda como la plaga definitiva la muerte de sus primogénitos, porque no es de ellos, es de Dios. Los primogénitos son todos de Dios. Y lo que Él está pidiendo al pueblo es que esos primogénitos que son de Él, que se los consagre. Es decir, que se haga todo un ritual para que el pueblo reconozca públicamente que son de Dios. Y por lo tanto, no se le haga daño a los primogénitos porque son de Dios. Y esto sucede con los animales. Y esto incluso sucede con las plantas, específicamente con las cosechas. La primera cosecha es de Dios, que eso nosotros lo vemos en el libro del Génesis con Caín y Abel. La primera cosecha es la que es de Dios y claro, debería ser la mejor cosecha, el mejor vino, el vino que se da al principio, pero que sobre todo se da al final, que esta es la novedad. Todo el mundo da el vino bueno al principio, para que cuando todos estén borrachos, entonces le den el vino malo. Pero tú has hecho lo opuesto. Tú has dejado el vino bueno para el final. Pues miren, estamos hablando de las cosechas que son de Dios. Y dice, rescatarás al asno. Y si no lo vas a rescatar, rescatar es matar otro animal de menor importancia en lugar de ese animal que tú no lo puedes matar porque lo vas a necesitar. Eso es el rescate. Rescatar ese el asno en su lugar un cordero. ¿Qué pasa? Dice, si no rescatas el primogénito del asno, tienes que quebrarle la cerviz. Es decir, tienes que romperle el cuello. Tienes que matarlo. Tienes que decapitarlo en cierto modo, ¿verdad? Y luego dice, y harás esto mismo con el primero de tus hijos. Es decir, el rescate de matar un animal en función de un ser humano para que el ser humano no sea matado. Esto lo manda la ley. Y este concepto de rescate es el que utiliza la liturgia. Cuando la Sagrada Liturgia hoy dice que Dios envió a su Hijo en rescate por nosotros, no está diciendo que lo envió como si fuera un bombero o un policía a sacarnos del fuego. No, en rescate, como dice el libro del Éxodo, es decir, a morir en el lugar de nosotros para que nosotros no seamos matados, sino que seamos salvados de esa muerte. Pues hasta las personas pasan a ser de Dios. ¿Qué es esto de los primogénitos? Los primogénitos son propiedad de Dios. Dice la Biblia de los 70, que es la versión griega que tenemos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y era la que usaba nuestro Señor Jesucristo. Los prototocos, proto, primero, tocos, el que nació, ¿verdad? De Teo, tocos, la madre de Dios, la que engendra a Dios. El proto, tocos, es el primogénito, el primero engendrado. Los prototocos son propiedad de Dios. Y prototocos es utilizado casi como sinónimo en la Biblia de los 70, completa sinónimo de monogene. Monogene lo que quiere decir es unigénito. Es decir, a ver si nos entendemos. Cuando la Sagrada Escritura manda, Éxodo 13, del 1 al 13, rescatarás también todo primogénito humano de entre tus hijos, es, nació, rescátalo. No es, ya tuviste todos tus hijos, ahora entrégame al primero. Entonces, como es, nació, rescátalo, todo primogénito es rescatado y todo unigénito también, porque es el primero que nazca, punto, aunque no venga más. Esto es importante porque muchos argumentos nuestros en ignorancia, pero también de hermanos protestantes, de cristianos no católicos, es que si el Señor Jesús es el primogénito de María, quiere decir que hay segundogénito, tercerogénito, etcétera. Y dicen, ¿ves que había más hermanos? Solo porque dice primogénito. No. Es que el concepto de primogénito, desde ese capítulo, dejó de ser un concepto de primero, segundo y tercero y pasó a ser un concepto religioso de rescate. Todo unigénito es primogénito, aunque no todo primogénito sea unigénito. Es decir, nació el muchacho, nació el niño, lo rescatamos. Nos nacieron más, ya no hay que rescatarlo porque es el primogénito. No nos nacieron más, ya fue rescatado. Entonces, los primogénitos son propiedad de Dios. Sin embargo, Dios no quiere el sacrificio de los primogénitos de los hombres, sino el rescate, a diferencia de los pueblos paganos. Ese rito, manda la misma Sagrada Escritura, debía de cumplirse de generación en generación. Y desde ese momento desfilaron delante del Señor constantemente los primogénitos, haciéndose una procesión perenne de primogénitos que reconocía el señorío de su Dios. En los primogénitos, entonces, que representaban el tronco de la casa, el primero, el que iba a dar la descendencia, el que iba a administrar la casa, el que si la mamá quedaba viuda, él se iba a responsabilizar de ella, etcétera. En ellos, todos los demás niños eran consagrados al servicio de Dios. Y esta consagración, que lo que significa es apartado para Dios, esta consagración, esta ofrenda que se hacía, lograba que ellos fueran separados de las cosas comunes y profanas y pasaban a la categoría de cosas santas y consagradas. Además, si nosotros estamos pendientes de la misma Sagrada Escritura, en el libro de Números, capítulo 3, versículos del 6 al 13, dice básicamente lo siguiente. Manda que se acerque la tribu de Leví y preséntala delante del sacerdote Aarón para que le sirva. Darás pues los levitas a Aarón y a sus hijos. A él le serán enteramente entregados por parte de los hijos de Israel. Encargarás a Aarón y a sus hijos que se ocupen exclusivamente de su sacerdocio. El extraño que se acercare morirá. He aquí que yo he tomado a los levitas de en medio de los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos que abren al seno de su madre. Los levitas son míos, porque todos los primogénitos son míos. El día en que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, santifiqué para mí todos los primogénitos de Israel, tanto de hombres como de animales. Míos son, dice el Señor. Es clara la Sagrada Escritura. Es decir, que Dios pidió que se le entregaran los primogénitos. Pero de las tribus de Jacob, las tribus de Israel que iban caminando, al repartirse la tierra, Dios dijo que la tribu de Leví no tome tierra alguna, no tenga ningún lote, porque de la tribu de Leví, yo seré el lote de su heredad. ¿Ustedes han oído este concepto? De la tribu de Leví, yo seré el lote. Ellos me servirán exclusivamente a mí. Aarón será su cabeza y los hijos de Aarón serán su cabeza. Y ellos servirán a Aarón. Es decir, Leví es una tribu sacerdotal. Aarón es el primer sacerdote del pueblo rescatado por Dios de Egipto, y los levitas entonces empezaron a ser sacerdotes junto a Aarón. ¿Por qué esto es importante en lo que nosotros estamos hablando? Recuerden primero que la Virgen María, prima de Santa Isabel, que es la esposa de San Zacarías, sacerdote de turno en el templo, viene de la tribu de Leví, viene de Aarón, es de casta sacerdotal. Por eso Juan el Bautista, de casta sacerdotal, hace lo que hace. Pero si nos fijamos, es otro tipo de sacerdocio. No es el sacerdocio exclusivo de las vestiduras, exclusivo de las campanas, sino que ya es un sacerdocio nuevo. Y segundo, este nuevo sacerdocio fue pedido por Dios cuando él dijo, yo haré de mi pueblo un pueblo de sacerdotes que reinarán en toda la tierra. Es decir, Dios pidió, profetizó y luego se cumplió, profetizó que el pueblo que él iba a tomar para sí iba a ser sacerdotal entero. Pero que si nosotros vemos la Sagrada Escritura, eso no se cumple hasta que el Señor Jesucristo se somete a la ley y él, descendiendo de la casta sacerdotal también, ejerce el sacerdocio totalmente en la última cena, ejerce el sacerdocio totalmente en la crucifixión y luego entonces con la institución de los 12 y el envío del Espíritu Santo hace de este nuevo pueblo un reino de sacerdotes. Y por lo tanto, todos nosotros, Iglesia de Dios, pueblo nuevo de Dios, somos un reino sacerdotal. Si quieren saberlo, solamente escuchen lo que ustedes recibieron en su bautismo: ser profetas, reyes y sacerdotes. Pero es que Dios ya lo había pedido en la Sagrada Escritura. Y además, entonces, de esto, miren, por ejemplo, cómo el Señor Jesús, pequeñito, y San José y Santa María Virgen, recién nacido su niño, lo llevan al templo, presentan dos tórtolas, dos palomas, en rescate del que iba a ser el rescate. Y por eso, aunque nosotros vemos ese pasaje de la presentación del Señor, los evangelios no nos narran el rescate, sino que nos narran lo que diríamos que sería una liturgia de San Simeón. San Simeón, el anciano, estaba allá y ejerciendo su sacerdocio, hace una liturgia que ustedes conocen porque se reza en las completas con un himno. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Miren cómo con esas frases, esos versos, San Simeón le da cumplimiento a todo lo que estaba esperando el Antiguo Testamento. Entonces, si del Señor, perdón, si el Señor pide en el Antiguo Testamento que los levitas iban a ser un pueblo, pues dentro del pueblo, un grupo elegido, y nadie puede ser levita si no es descendiente de Leví, y nadie puede salirse de ahí y dejar de ser sacerdote, porque han sido consagrados por Dios y para Dios. Entonces también ahí vemos que las cosas de Dios, las personas de Dios son de Dios. La tribu de Leví fue realmente ofrecida a Dios en sustitución de los primogénitos de todas las tribus. Entre los hijos de Leví, entonces, el privilegio lo llevaba la familia de Aarón, que fue a ella, a la familia de Aarón, a la que se le entregó para siempre la dignidad sacerdotal. Y el resto de los levitas entonces se dedicarían a ayudar a esos sacerdotes, a custodiar el tabernáculo, a limpiar los utensilios, a llevarlo en los bolsillos o en carros durante el viaje. Es decir, que había no solamente primogénitos que son de Dios, no solamente objetos que son de Dios, sino también grupos completos que son de Dios. ¿Qué nos dice esto de la Santísima Virgen María? Porque es bueno haber aclarado esto para entender la virginidad. Que Dios puede elegirse a una mujer y dedicarle, decirle de ella, tú eres mi consagrada, punto. Él puede hacerlo. ¿Cómo era entendida la virginidad antes de la Santísima Virgen María? Mucha gente dice, ella no fue virgen porque ser virgen era sinónimo de dolor, de rechazo, de esterilidad, de no abrirse a los planes de Dios, porque cuando Dios bendecía, lo que hacía era multiplicar los hijos. Lean la Biblia. Y es verdad, cuando uno se pone a ver, en general, la Sagrada Escritura dice que tener muchos hijos es una bendición de Dios, en general. Oigan lo que dice Juan Pablo II en la audiencia del 24 de julio de 1996. A algunos, las palabras e intenciones de María les parecen inverosímiles, teniendo presente que en el ambiente judío la virginidad no se consideraba un valor real ni ideal. Los mismos escritos del Antiguo Testamento lo confirman en varios episodios y expresiones conocidos. El libro de los jueces refiere, por ejemplo, que la hija de Jefté, teniendo que afrontar la muerte siendo aún joven núbil, llora su virginidad. Es decir, se lamenta de no haber podido casarse. Además, en virtud del mandato divino, sed fecundos y multiplicaos, el matrimonio es considerado la vocación natural de la mujer, que conlleva las alegrías y los sufrimientos propios de la maternidad. Juan Pablo II le da la razón a eso en un primer momento de la audiencia. Él dice, sí, es cierto, así era que se veía en la mayoría de los casos, pero, dice él más adelante, pero eso fue cambiando con el pasar de los años en el mismo Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento había personas que se mantenían célibes por el amor a Dios y lo hacían a propósito. Se dedicaban enteramente a Dios o a las cosas de Dios en el templo. ¿Verdad? Yo estoy haciendo un resumen, pero pueden buscar la audiencia sobre la virginidad del 24 de julio de 1996. Mucha gente pudiera creer que la hija de Jefté, ¿verdad?, que ella dijo, bueno, fue Jefté que dijo, el primero que me reciba cuando yo llegue a la casa triunfante, ese mismo yo lo mandaré a matar, pensando que llegaría, qué sé yo, algún animal para comérselo o algo. Y quien salió a ese encuentro fue su hija. Y ella, que había hecho voto de castidad, ¿verdad?, como era propio, hasta casarse, ahora tendrá que llorar esa virginidad. Pues pudiera creerse que el voto de ella fue imprudente y necio. Sin embargo, hay que entender lo que era la virginidad en aquel tiempo. El hecho de que ella fuera matada virgen, la hija de Jefté, ella sacrificó la vida de los hijos que ella quería tener y a los cuales podría dar a luz. Ella sacrificó su maternidad y su padre Jefté sacrificó toda su alegría, todo su consuelo y la perpetuación de su linaje. O sea, fue un sacrificio real. Y en este texto del libro de jueces, hay padres de la iglesia que han visto el sacrificio del Señor Jesucristo, que siendo virgen, el Señor Jesucristo era virgen, ¿verdad? Célibe. Siendo célibe, se entrega a la muerte y pudiera parecer que sacrificó su posible paternidad. No quiso tener descendencia, murió siendo virgen. Esto dicen los padres de la iglesia. Entonces, eso es antes de la Virgen María, pero yo pregunto, sinceramente, ¿eligió Dios solo por un tiempo a la Virgen María, como dicen otros? Porque recuerden que estamos hablando de la virginidad perpetua, es decir, virgen antes de la concepción, virgen durante el parto y virgen después del parto. Es decir, ella fue siempre virgen. Hay quienes dicen, no, ella era virgen, es cierto. Y hasta que el Espíritu Santo la embarazó y cuando nació el niño, pues dejó de ser virgen, porque él salió a través del canal de parto. Otros dicen que después de que naciera el niño, que sí pudo haber nacido de manera milagrosa, ella sí tuvo relaciones con San José. Y esto es lo que dice la lamentable, infame Sor Lucía Caram, religiosa dominica, que está ahora mismo volviendo a hablar. Sor Lucía Caram, que Dios tenga mucha misericordia de su alma y logre que ella se arrepienta, dice que de lo más natural, San José y la Santísima Virgen María tuvieron relaciones sexuales y tuvieron más hijos, que no sabe por qué los católicos no se escandalizamos de eso, si lo natural es que un hombre y una mujer hagan eso, que de hecho ha sido voluntad de Dios. Una notita al margen, esto lo ha afirmado ella en medio de una entrevista que ella le hizo a un actor pornográfico, donde ella le decía a él que qué bueno que él se sintiera tan bien realizando ese tipo de películas y videos, porque para él eso también era una especie de experiencia religiosa, que así como la Virgen María y San José tuvieron relaciones sexuales y eso les permitió ser verdaderamente hombre y mujer y por lo tanto conocer a Dios según el plan original, así él, el actor porno, también puede conocer a Dios a través de lo que hace. Sí, quito el asterisco y perdonen los que se sienten disgustados con eso. Hay que denunciar las mentiras que se están sembrando. La Virgen María fue virgen entonces durante un tiempo, es decir, ella se mantuvo virgen durante los 9 meses solamente. Ella fue elegida, como dicen algunos, como un vaso. Un vaso vacío, Dios llenó el vaso de la gracia con el hijo suyo y luego entonces ella lo dio a luz y el agua que contenía ese vaso es lo importante. Después el vaso tú lo tiras, no importa, tú puedes conseguir otro vaso. Muchos dicen esto, pero cuando uno se pone a leer la Sagrada Escritura, fue el rey David, fue el rey Salomón, fue el profeta Elías, fueron los apóstoles San Pedro y San Pablo elegidos solo para un momento de sus vidas en la historia de la salvación. ¿Nosotros no vemos acaso que el rey David fue elegido por Dios, verdad? El profeta lo eligió porque tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Era hermoso de apariencia y era el dedicado a las cosas de Dios, era pastor. Y aún así no falló, no pecó tan gravemente como lo hizo, que ustedes recuerdan que mandó a que se obsesionó con la mujer de Urías y tuvo relaciones sexuales con ella y luego mandó a Urías al frente de la batalla para que lo mataran, etcétera. Y aún así, Dios seguía diciendo que no ha habido un rey más conforme al corazón suyo que el rey David. No vimos algo similar con Salomón, que era el rey más perfecto que hubo en el pueblo de Israel y que al final entonces se fue con las mujeres paganas. No vimos del profeta San Elías, que fue toda su vida dedicada a Dios. No vimos San Pedro y San Pablo, que desde el momento en que fueron elegidos por Dios, ya desde ahí en adelante se hicieron para Dios. Incluso San Pablo pedía el celibato. Entonces, no vengamos nosotros a creernos el cuento de que Dios elige solo por un tiempo. No vengamos a creernos de que Dios elige a las personas por un tiempo y luego las desecha. Eso no es verdad. Dios no hace eso. Nosotros sabemos que la Virgen María no fue elegida solo por 9 meses. Nosotros vemos, por ejemplo, Lucas 1, del 28 al 29, que dice: Entrando el ángel donde ella estaba, le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Al oír estas palabras, se turbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Recuerden lo que hablamos en la clase del Ave María, ¿verdad? El saludo angélico. Ya el ángel, el arcángel, le llamaba llena de gracia. Ya la Virgen María, a diferencia de cualquier otro ser humano que había existido antes que ella, era llena de la gracia, había sido llenada de la gracia. Por lo tanto, ella había sido elegida por Dios, desde antes del anuncio. Dios no le elige cuando ella dice sí, hágase, sino que ella, por tener el título de llena de gracia, de ella sabemos que gozaba ya de la elección de parte de Dios. Sigue diciendo el texto, Lucas 1, del 30 al 33. Mas el ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí que vas a concebir en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reinado no tendrá fin. Miren que durante el anuncio, el ángel le dice, has hallado gracia delante de Dios. Es decir, eres la llena de gracia. Y mientras te estoy diciendo esto que todavía tú no has concebido, porque no me has dicho el hágase, te estoy diciendo que estás llenándote de la gracia ahora mismo, todavía aún más. Es decir, durante la anunciación, durante el anuncio del arcángel, ella halló gracia delante de Dios. Y luego, si saltamos al Magnificat, ¿verdad? En Lucas 1, del 46 al 50, dice: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Dos cositas, hago la salvedad aquí de este texto. Ella misma dice que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Es decir, que ella fue elegida incluso para después de su vida en la tierra. Porque son todas las generaciones. Y de generaciones, entonces dice el texto al final, esto es lo segundo, que la misericordia de Dios llega de generación en generación. Si la misericordia de Dios llega de generación en generación y a ella la llamamos bienaventuradas de generación en generación, lo que se está diciendo es que ella es madre de la misericordia de Dios, que por ella la misericordia de Dios llegará de generación en generación. Y además, entonces, Lucas 2, versículos del 51 al 52, cuando encuentran al niño que se les había perdido, lo encuentran en el templo, dice el texto. Y bajó con ellos el niño y volvió a Nazaret y estaba sometido a ellos. Su madre conservaba todas estas palabras en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en favor ante Dios y ante los hombres. Es decir, que después de los 9 meses de embarazo, ella fue, junto con San José, quien educó al Hijo de Dios. El que lo sabía todo decidió no saberlo nada para que aquella que tenía el corazón como el de Dios le enseñara a este niño a encontrarse con el todo. Ella fue la que enseñó a caminar al que es el camino. Ella es la que le enseñó la verdad de Dios al que es la verdad. Ella fue la que le dio la vida al que es la vida. Nosotros, por el hágase de Santa María, vemos que nos vienen todas las misericordias divinas. Pero no solo por el hágase, porque ese hágase retumbó durante 9 meses en su hogar y luego retumbó durante 33 años en esta tierra y luego empezó a retumbar desde el cielo cuando el Hijo de Dios, hijo también de María, sube y reina desde allá y luego entonces la llama a ella a reinar de junto a él. Retumba este hágase, tiene reverberancia, se repite constantemente. Es un hágase, hágase, hágase sempiterno. Es un hágase desde un momento específico hasta el resto de la historia de la humanidad. Es un hágase que, aunque tú no lo creas o no lo aceptes o incluso ni lo sepas, tiene consecuencias en ti, consecuencias de la misericordia divina. Porque cuando Dios quiso mirar a la tierra, a ver si encontraba algo lo suficientemente hermoso como para él congraciarse con la tierra, se encontró con ella. Él la había puesto a ella espejo suyo para que cuando él mirara, se viera a él mismo en ella, es decir, toda la belleza, toda la verdad, toda la bondad de toda la historia de la humanidad estaban contenidas en ella. Como leímos, ¿verdad? Aquella vez que Dios reunió todas las aguas del mundo y las llamó mar, y reunió todas las gracias suyas y las llamó María. En latín tiene más sentido porque mar, maris, es también como se dice María y mar en latín. Entonces, ella no fue elegida solo durante 9 meses. San Agustín diría al respecto, y oigan esta cita, es impresionante. San Agustín tiene un tratado sobre la virginidad, se llama De Sancta Virginitate. San Agustín, le recuerdo, es un santo de finales del siglo IV, principios del siglo V, ¿verdad? Dice De Sancta Virginitate en la parte 6. La virginidad de María fue tan santa y agradable a Dios, no porque la concepción de Cristo se la hubiera conservado, impidiendo que le fuese arrebatada por un marido. Voy a ir explicando porque es densa. ¿Qué está diciendo? que primero dice que como la concepción del Señor Jesucristo fue de tal forma tan milagrosa, ya ningún marido se uniría a ella. Pero que lo que fue santo y agradable a Dios no fue eso. Sigo la lectura. Sino porque antes de concebir, María ya la había consagrado a Dios, la virginidad, que la había elegido para nacer de ella. Es decir, María Santísima no es virgen desde el momento en que quedó embarazada, como que ella no tenía planes de ser virgen, por eso se había casado con San José, a ver si podía dejar de ser virgen, y entonces, concha, le vino este plan y bueno, y el plan de Dios le cambió todo. No, no, ya ella se había consagrado como virgen para Dios antes incluso de haberse desposado con San José, que eso es lo que nosotros celebramos en noviembre, el día que vamos a hacer la consagración a Jesús por María, el 21 de noviembre, la presentación de la Virgen María en el templo. Cuando esta niña hermosa, pura y bella, fue llevada al templo, fue para quedarse a vivir en el templo, aprender los oficios de ayuda a los sacerdotes y aprender a esperar en el amor, como dice un canto. En la lectura de los salmos, ella escuchaba ecos de un amor que ella ha tenido y que en esta tierra anhelaba volver a tener, que era el amor de Dios. Sigo con la lectura de San Agustín. Dice, entre todas las mujeres, María es la única que no solo en el espíritu, sino también en el cuerpo, es madre y virgen. Es madre según el espíritu, no de nuestra cabeza, es decir, del Salvador, del cual más bien ella es la que nació espiritualmente, porque todos los que creyeron en él, entre los cuales ella se encuentra, son llamados con razón hijos del esposo. Es decir, espiritualmente hablando, Cristo no nació de ella, fue ella que nació de Cristo, espiritualmente hablando. Y dice el texto, no es espiritualmente madre de Cristo, sino, sigue donde lo dejé, después de hijos del esposo, sino ciertamente es madre de sus miembros, que somos nosotros, porque no, porque cooperó por su caridad al nacimiento de los fieles en la iglesia, que son los miembros de esa cabeza, cuya madre, según la carne, ella es. Convenía, en efecto, que nuestra cabeza, por un inefable milagro, según la carne, naciese de una virgen para enseñarnos que sus miembros, es decir, sus fieles, debían nacer de la iglesia virgen según el Espíritu. María es la única madre y virgen en el Espíritu y en cuerpo, madre de Cristo y virgen de Cristo. La iglesia, en cambio, en los santos que han de poseer el reino de Dios, es en Espíritu toda ella madre de Cristo y toda ella virgen de Cristo. San Agustín, bueno, si uno se lee el tratado, básicamente dice que existe la virginidad como una virtud y un don de Dios, y los consagrados la viven porque María fue virgen. Punto. Porque a Dios le agradó que ella se mantuviera virgen por él. Y si a Dios le agradó eso, él no iba a dañarle la virginidad, sino que se la iba a preservar y con el nacimiento, la concepción y el nacimiento de su hijo, a confirmar. Y si ustedes se fijan, esto de madre y virgen es una contradicción en el lenguaje humano, porque hay dos tipos de mujeres que no pueden ser madres: las estériles y las vírgenes. Las estériles por un problema de concepción. No pueden concebir, punto. Y las vírgenes por un tema de todavía no pueden concebir. Es decir, una mujer virgen para poder concebir con su esposo, primero pierde la virginidad y luego concibe. Y por eso es que entonces es tan descabellado para el mundo que nosotros hablemos de la Virgen y Madre María. Es que si es virgen no puede ser madre. Es que si es madre no puede ser virgen. Y este es el gran milagro. Esto es lo que nos dice San Agustín. Por eso mismo San Agustín, en el mismo tratado, en el de Sancta Virginitate, pero en el número 4, dice en un momento, Cristo, al nacer de una virgen que antes de saber que él nacería de ella, había decidido permanecer virgen, prefirió aprobar antes que preceptuar la santa virginidad. Y por la misma razón quiso que en aquella mujer en la que asumiría la condición de siervo, la virginidad fuese el efecto de una decisión libre. Asimismo, San Agustín, pero en otro texto, solamente me centré en San Agustín, como les dije, en cuanto a citas de padres de la iglesia, podemos volvernos locos, porque es que incluso, no solamente hay textos bíblicos, sino hasta textos apócrifos, es decir, evangelios apócrifos, hechos apócrifos, hablan de que María es virgen. Esto no era un problema, esto no era una discusión, esto no fue una dificultad. Siempre se creyó que María fue siempre virgen. Pues San Agustín entonces, en un sermón que él tiene de Navidad, me parece que es el sermón 186, dice en el párrafo 1, una virgen madre de sus entrañas fecundas y virginalmente íntegras trajo al mundo a su creador invisible, hecho visible para nosotros. Fue virgen al concebir, virgen al parir, virgen grávida, virgen encinta, virgen siempre. ¿Por qué te maravilla esto, oh hombre? Una vez que Dios se dignó ser hombre, fue conveniente que naciera así. Así la hizo a ella, aquel a quien ella hizo. Oigan qué hermosura. ¿Por qué te maravilla esto, oh hombre? Una vez que Dios se dignó ser hombre, fue conveniente que naciera así. Así la hizo a ella, aquel a quien ella hizo. Y por último, San Agustín tiene un tratado también que es sobre todas las herejías de su época. Es más bien un compendio, más que un tratado. Es lo que hace una introducción rápida y luego va nombrando cada una de las herejías y las define. Tal herejía es tal y creen esto. Tal herejía es tal y creen esto. Y es sumamente largo. Pues San Agustín, en ese texto de las herejías, en el párrafo 56, dice, antidicomaritas. Ese era el nombre de una herejía. Antidicomaritas. Se llama así a los herejes que se oponen a la virginidad de María, de tal modo que afirman que después de nacido Cristo, ella estuvo unida con su marido. Oigan, en tiempos de San Agustín, eran considerados herejes los que creían que la Virgen María no era virgen. Y asimismo, entonces, nosotros podemos irnos a los textos bíblicos, ¿verdad? Para avanzar. Por ejemplo, cuando ella dice, no conozco varón. Mucha gente dice, pero ella dice, no conozco varón, pero estaba desposada con San José. O sea, si ella estaba casada, ¿acaso San José no le pondría un dedo encima? ¿Ellos no tendrían una noche de bodas, etcétera? Bueno, pues solamente hay que leer el texto y será fenomenal entenderlo. ¿Cómo será eso? Pregunta la Virgen Santísima al ángel. Esa pregunta no tiene ningún tipo de sentido que ella la pregunte si ella no quería permanecer virgen. Es decir, si ella no era virgen, ¿para qué dice, cómo será eso si no conozco varón? Si ella no iba a juntarse con San José, con quien estaba desposado, ¿para qué lo pregunta? Es decir, si ella se iba a juntar en matrimonio, ¿verdad? Estoy desposada. Pronto nos casaremos definitivamente. Él será mi esposo, yo seré su esposa. La noche de bodas, pues ahí nos uniremos. Ella no dice eso. Ella dice, ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Es de, si el, dentro de los planes de la Virgen estaba casarse, ella no preguntaría eso. Entonces San Agustín lo explica también. Él dice en el sermón 225, si hubiese tenido intención de conocerlo al varón, no le hubiese causado extrañeza. Tal extrañeza es la prueba de su propósito. Aunque, ¿verdad? San Agustín tiene toda la razón. Y aunque ella se había desposado con San José, como dice Lucas 1:27, ella se mantiene en su propósito de permanecer virgen. Lucas 1:34. El texto bíblico dice, fue enviado por Dios un ángel a una casa en la ciudad de Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José. Estaban desposados. Y los desposorios, que no es lo mismo que el ¿cómo es que se llama ahora? Que una propuesta matrimonial, no son novios de propuestas matrimoniales, no es eso, no es lo mismo. Los desposorios, que no es lo mismo que el casarse, es una primera parte de un rito donde con la imposición del anillo y muchísimas otras cosas delante de Dios, los contrayentes dicen que son el uno para el otro y que no puede haber otro de por medio. No es el compromiso como se conoce ahora, sino que es delante de Dios y por mandato de la ley divina, la ley del Antiguo Testamento. Si ya el texto dice, Lucas 1, en el versículo 27, que ella estaba desposada con San José, ¿cómo es que ella, si hubiese tenido intención de unirse carnalmente con San José, pregunta en el versículo 34, ¿cómo será eso si no conozco varones? Aquí se puede ver claramente la intención de la Santísima Virgen. La Virgen María tenía como intención permanecer virgen en su matrimonio. Y aunque en general, como yo les decía, la norma en el Antiguo Testamento no era el celibato, sí hay montones de ejemplos, muchísimos ejemplos sobre la práctica del celibato. Aquí les pongo poquitos. Primero, en Jeremías 16, del 1 al 4, Dios le ordena a Jeremías no casarse. Jeremías era un profeta no casado, célibe, a diferencia de otros profetas. En Éxodo 19:15, Moisés ordenó a todos los hombres del pueblo a no acercarse a sus mujeres por 3 días, porque él iba a recibir la ley de parte de Dios en el monte. Es decir, para recibir la ley, subir al monte, Moisés dijo, no puede ningún hombre tener relaciones sexuales con ninguna mujer durante 3 días. Y esto es mandato en el Antiguo Testamento. Igual, en Primera de Samuel, capítulo 21, versículo 4, el rey David, cuando sintió mucha hambre y sus hombres comieron del pan de la presencia, que estaba reservado solo a los sacerdotes. Y cuando los sacerdotes le dicen, está bien, pueden comerlo, le dicen, pero solo si ustedes se han abstenido de mujeres. Y él le dice, sí, nos hemos abstenido de mujeres. Y solamente así comen. Igual, en Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 3, David tenía muchas concubinas, pero Absalón entonces lo que hizo fue robarle concubinas, acostarse con ellas, y luego entonces cuando se vio en apuro, porque David fue y lo enfrentó, le quitó sus concubinas, las volvió a tener David consigo, pero dice el texto que David jamás volvió a ponerle un dedo encima a esas concubinas y ellas vivieron como si fueran viudas. Y eran del rey David, pero es que ya se habían acostado con otro hombre. Igual, la tradición judía afirma que Moisés, que Elías, que Eliseo se mantuvieron célibes hasta la muerte, y ustedes saben que San Pablo no solamente se mantuvo célibe, sino que hasta recomendaba mantenerse célibe. Entonces, que María Santísima decidiera quedarse célibe, virgen, ¿verdad? No era de extrañarse. Era una excepción, es cierto, pero no era de extrañarse, porque fíjense que todos los casos que describimos son de personas que se dedican al servicio de Dios o que van a tener un encuentro con Dios, que son cosas sagradas, por ejemplo, el pan de la presencia de Dios. Imagínense entonces si la Virgen iba a tener a Dios mismo en su interior. También tenemos la frase del Evangelio según San Juan, Juan 19, 26 y 27. He aquí a tu hijo. El Señor le dice eso a la Virgen Santísima. Cuando en Juan 17, del 26, 19, perdón, del 26 al 27, el Señor entrega a su madre al cuidado de San Juan, uno se queda pensando qué hermoso, qué lindo, y mucha gente no piensa, no sé por qué. Pero si María tuvo más hijos, esa responsabilidad no debió haber caído sobre el otro hijo mayor. Pongan ustedes que María hubiera tenido tres hijos, como dicen algunos protestantes, que tuvo a Jesús primogénito, a Santiago segundogénito y a Judas el Benjamín. Eso es lo que ellos dicen, ¿eh? De Santiago le dicen Jacobo. Jesús, Jacobo y Judas. Parece que le gustaba mucho la letra inicial, la J. Si el Señor Jesús moría y era el primogénito, él no tenía por qué entregarle a Juan, su madre, porque eso le correspondería a Jacobo, o si Jacobo había muerto, a Judas. Y si eso era así, que hubo más hermanos, y el Señor Jesús decidió como quiera entregar a Juan, su madre, entonces el Señor Jesús estaba quebrantando la ley, porque la ley decía en el Antiguo Testamento que si el primogénito moría o el esposo moría, era el hijo mayor que quedaba el que tenía que asumir todo. Y les pregunto yo a ustedes, aquel que dijo, yo no vine a abolir la ley, sino a darle cumplimiento, ¿iría a abolir la ley sobre los hijos que se iban a responsabilizar de su madre? Seguramente que no. Y es verdad. Esto nosotros tenemos que saber que lo dice. La Sagrada Escritura, por ejemplo, en Juan 7:5, atestigua que, y esto es lo que dice, ni sus mismos hermanos creían en él. Es verdad que la Sagrada Escritura habla de los hermanos de Jesús, y les pongo ahí la palabra en griego, adelfoi, adelfoi, hermanos, adelfos, hermano, muchos creen que es tal cual. Y punto. Es decir, si dice hermanos, era porque eran hijos de la madre y del padre. Y ustedes saben que no es verdad, porque los dos artículos que teníamos de lectura asignada para hoy, sobre cómo entender la virginidad perpetua de la Virgen María, ahí explica muy bien estos otros supuestos hijos de María o los otros hermanos de Jesús. Y explica que una cosa es adelfos y otra anepsios, que el primero es hermano, el segundo es primo. Y mucha gente dice, los protestantes que dicen, la Biblia sí sabe hacer la diferencia entre primo y hermano. Sin embargo, cuando uno se va a la traducción de los 70 del Antiguo Testamento, uno descubre que los 70, donde quiera que la palabra en arameo decía primo, pariente, etcétera, en griego se puso adelfos. Porque los judíos entendían bien en esa época que adelfos no era hijos de padre y madre necesariamente. Uno, sí, Los hijos de una misma madre y un mismo padre son adelfos. Dos, los hijos de una sola madre, de una misma madre, aunque no de padre, o los hijos de un solo padre, aunque no de madre, también son adelfos. Tres, los vecinos que vivían en un vecindario. Es decir, para que entendamos, nosotros que somos de Hispanoamérica, la mayoría, hemos visto en las ciudades coloniales de nuestros países que las casas estaban o están ahora mismo al borde de las calles, pero el patio era interior. Es lo que se llama el patio español. El patio español se puso de moda, ¿verdad?, en Hispanoamérica, pero eso sucedía en las antiguas civilizaciones, porque era una manera de asegurar, de proteger. Y entonces había varias casas con una especie de patio trasero en común o un patio interior en común. Los que vivían en esas domus, en esas domas, esas casas, eran adelfos, incluyendo a los sirvientes. Y también los que pertenecían al mismo pueblo eran adelfos. Eso está en la Sagrada Escritura. Pensemos como, por ejemplo, en el mismo libro del Éxodo, perdón, del Génesis, uno descubre tan temprano como Génesis 13 a Abraham decir, no es bueno que tus pastores y mis pastores estén en discusión porque tú y yo somos hermanos, hablando con Lot. Pero sabemos de Lot que es sobrino de Abraham. Lot no es hermano, pero le llama hermano. Pues entonces, creer que porque la Biblia dice los hermanos de Jesús quiere decir que son hijos de María es una torpeza, por ponerlo bien bonito. Es una torpeza. Es no saber lo que quiere decir el lenguaje bíblico. Atribuirle un Jacobo, un Judas, que dice son los hermanos de Jesús, pero cuando uno busca en el mismo evangelio, dice que estos son hijos de Cleo. De la mujer de Cleopas o Cleofás, María la de Cleofás, no María la madre de Jesús. Cuando uno ve que Santiago y Juan, los apóstoles, son hijos de Zebedeo y que su madre, la madre de los Zebedeo, no es la Virgen María, porque cuando se acerca a la madre de los Zebedeo, el texto dice, se acercó a Jesús, la madre de los Zebedeo, y les dijo, concede que mis hijos estén uno a tu izquierda y uno a tu derecha en un trono en el cielo. ¿Por qué no dice se acercó a Jesús su madre? Si los evangelios cada vez que hablan de la Virgen María dicen la madre de Jesús. Entonces, sin profundizar en eso, porque esto yo sé que ustedes lo saben, y si no, pues tienen los artículos ahí en lo que ya profundizaron, nosotros podemos saber que en el episodio de la cruz no habría necesidad de entregar su madre a uno que no fuese de la familia. Recordemos además que el Señor Jesús ponía lo espiritual por encima de lo material. En Mateo 12:50, él dice que es más importante hacer la voluntad de Dios que los lazos humanos. Él dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que cumplen la palabra de Dios y la ponen por obra. Igual, dichoso el seno que te crió y los senos que te amamantaron. Dichoso el vientre que te crió y los senos que te amamantaron. Y él dijo, más bien dichosos los que cumplen la palabra de Dios. Es decir, la Virgen María no es dichosa por haber concebido en el vientre, sino por haber concebido en su corazón primero, haber tenido la fe, haber confiado en Dios. Y no sé si recuerdan que en Marcos 7, del 9 al 12, el Señor dice, ustedes, criticando a los fariseos, ustedes que son unos malagradecidos, que no cumplen con el cuarto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, porque la ley dice que a tu padre y a tu madre tú tienes que darle una parte de tus ganancias, y ustedes le dicen a su papá y a su mamá, lo que yo te iba a dar lo di al templo, haciendo que sea intocable ese dinero, ustedes son los primeros asesinos. Entonces, si el Señor condena a los que no ayudan a sus padres, ¿Acaso entonces él estaría incumpliendo la ley, diciéndole a sus hermanos, no, 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 ustedes no, vamos a entregárselo a este que yo acabo de conocer hace 3 años solamente? Y dice San Atanasio, un santo que fallece en el siglo IV, en un tratado que también se llama De Virginitate, él dice, si en verdad hubiera tenido otro hijo, el Salvador lo habría tenido en cuenta, sin tener que confiar la madre a otros. Al contrario, María no fue madre de otros hijos, no abandonó la casa de los suyos. Es más, abandonar a un esposo e hijos habría sido una acción punible. Pero, ¿porque la Virgen persevera en la virginidad después del nacimiento? El Señor, en vista de la pureza excelente del alma de Juan y de la virginidad intacta de María, confía a su discípulo, a María como madre, aún no siendo ella su madre. San Atanasio de Alejandría, defendiendo la virginidad y este argumento tan sencillo sobre el he aquí a tu hijo, ¿dónde estaban los otros hijos de María? ¿Dónde estaban los hermanos de Jesús? ¿Eran malos hijos? ¿María había abandonado su casa y los suyos? ¿Dónde estaban? No, sencillamente se mantuvo virgen perpetuamente. También hemos de recordar que el ángel le dijo a la Virgen Santísima, el Altísimo te cubrirá. La Virgen es la esposa del Espíritu Santo. Por eso que dice ahí, ¿de dónde ustedes lo sacan? Ustedes los católicos se la pasan inventando idólatras, mariólatras. La Sagrada Escritura dice que el Altísimo cubriría a María. San José, sabiendo que la Virgen Santísima se había consagrado a Dios, a él ni se le ocurrió ponerle un dedo encima a ella, tener relaciones conyugales con ella. En la Anunciación, cuando ella preguntó, ¿cómo será eso si yo no conozco varón? El ángel le respondió, y este es el versículo 35 de Lucas 1, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto, la virtud del Altísimo te cubrirá. ¿Qué es esto de que la virtud o el poder del Altísimo iba a cubrirte? Bueno, pues uno piensa en el Arca de la Alianza, ¿verdad? Cómo descendía esta nube, este poder, esta fuerza sobre la tienda, sobre el arca, y ahí estaba la presencia de Dios. Pero también ese lenguaje es esponsal. Es un lenguaje de esposos donde la esposa empieza a ser esposa cuando el marido la cubre con su manto. Y para muestra de eso, nosotros podemos ver en el libro de Ruth que pasó eso. Ruth 3, versículos del 8 al 10, dice: A medianoche el hombre tuvo un gran susto, porque al darse vuelta vio que una mujer estaba acostada a sus pies. Preguntó, ¿quién eres? Y ella contestó, soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva porque tú tienes respecto de mí la obligación del levirato. A lo que dijo él, bendito seas del Señor, hija mía. Comparemos esto entonces con Ezequiel 16, del 7 al 8, donde Dios dice, y pasé junto a ti y te vi. Era tu tiempo, el tiempo del amor, y extendí sobre ti las faldas de mi manto, y cubrí tu desnudez, y te hice un juramento, y entré en alianza contigo, dice el Señor, y así viniste a ser mía. La misma Sagrada Escritura dice que el esposo pasa a ser el esposo cuando él cubre con su manto a la esposa. Por eso ese rito todavía queda. El rito tridentino del matrimonio, que lamentablemente con todas las opciones que se han tomado, las decisiones, perdón, que se han tomado con respecto de la misa tridentina, hemos tenido nosotros que vernos en el mundo sin eso ahora, hasta que Dios así lo permita. En ese rito se incluye que se toma un manto rectangular grande, que es el que normalmente cubría la cabeza del esposo, y entonces se extiende sobre la esposa. En el rito tridentino lo que se hace es que el velo de la esposa entonces cubre los hombros del esposo. Esto es la manera como quedaba registrado antes en la que la esposa pasaba a ser esposa y dice que el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te cubrirá. Si nosotros consideramos este lenguaje nupcial, las relaciones entre San José y Santa María estarían fuera de lugar, porque el esposo de la Virgen María es el Espíritu Santo y San José lo sabía. El orden de la gracia prima sobre el orden de la naturaleza. Asimismo, entonces, dice San Pedro Crisólogo, un santo que pasa la gloria celeste en el siglo V, en su sermón 140, párrafo 2, dice: Vuela raudo a la esposa el veloz intérprete, es decir, el ángel. Vuela raudo a la esposa el veloz intérprete, para alejar y dejar en suspenso el afecto de la esposa de Dios hacia los esponsales humanos. De modo que, sin separar a la Virgen de José, se la devuelva a Cristo, a quien estaba destinada desde el vientre materno. Recibe a Cristo a su esposa. Recibe Cristo a su esposa. No se apodera de la ajena, ni crea separación cuando une consigo a toda su entera criatura en un solo cuerpo. Se excluye entonces, con esta explicación de San Pedro Crisólogo, la incompatibilidad entre los dos matrimonios. Es decir, es imposible que la Virgen estuviera casada con el Espíritu Santo y al mismo tiempo con San José. Claro que no. Los esposos aquí en la escuela San Ireneo de León están casados con su cónyuge, pero además están unidos a Dios por el bautismo y la Sagrada Comunión. Entonces, no hay incompatibilidad de matrimonios entre la Virgen y Dios. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la Virgen y San José. Porque ocurren en diferentes niveles, en diferentes grados. Y eso es lo que San Pedro Crisólogo explica. No aparta a la Virgen María de San José, sino que manteniéndolo unido a él, se le entrega a Cristo, de quien ella es verdadera esposa. Y entonces aquí se muestra la superioridad del matrimonio divino sobre el matrimonio humano. El matrimonio divino pertenece al plan eterno de la elección divina, de acuerdo con el cual la criatura está destinada a su creador antes de cualquier cosa. El matrimonio con San José, entonces, que es el humano, es parte del orden de las posibilidades humanas. Es decir, los seres humanos pueden casarse entre sí. Pero con Dios, los seres humanos al final de los tiempos van a casarse. La única condición que impone el plan divino es el desapego total de la situación humana que resultaría si se casasen. Y eso fue lo que ella hizo. Como ella es la consagrada al Espíritu Santo, nosotros sabemos que si el rey David no volvería a tener relaciones con sus concubinas, porque Absalón tuvo relaciones sexuales con ellas, y el texto dice, 2 Samuel 23, las puso en clausura, las sustentó, pero no se llegó más a ellas, y ellas estuvieron encerradas hasta el día que murieron viviendo como viudas, lo mismo haría San José con la esposa de Dios. Es más, la ley del Talmud decía que el hombre no debía casarse con una mujer que tuviese el hijo de otro hombre, sino que debería repudiarla y no volver a casarse con ella. Que eso fue lo que sabemos que iba a hacer San José, repudiarla. Pero como él estaba cumpliendo la ley, él no la repudiaba por algo malo, era por el cumplimiento de la ley, porque él era justo. Pero su justicia es justicia divina. San José, elegido por Dios para ser el custodio de María, decide repudiarla en secreto, es decir, cumpliré la ley, pero no mancillaré esta hermosura que tengo delante de mí. Y así el ángel entonces se le aparece en sueños y le dice, no temas en tomar a María por esposa, porque ya Dios la ha tomado por esposa. Es decir, el hijo del otro es realmente el hijo de Dios que ella va a tener. Por lo tanto, ella no está unida a otro hombre, sino que está unida a el totalmente otro. Entonces, según esa misma ley, San José no podía unirse carnalmente a la Virgen Purísima porque ya ella había concebido el hijo de otro. Aquí lo ponemos con O mayúscula, ¿verdad? Y como San José ya estaba desposado con ella, y el ángel no le dijo, bueno, dale para atrás, sino mantente ahí, como ya él estaba desposado con ella, él entendió que lo que el Espíritu Santo requería de él era que él la asumiera en su casa, que la cuidase a ella y que la atendiese como si fuera una consagrada, porque él no podía tocarla. La Virgen María era la esposa legal de San José, pero él no tendría relaciones con ella porque ya ella portaba el hijo de otro con O mayúscula y ya se había entregado ella totalmente a ese otro con O mayúscula. Ella es la consagrada al Espíritu Santo, ella es la esposa del Espíritu Santo. También recuerden que ella es la puerta del templo, no sé si lo saben. Cuando a Ezequiel el profeta se le revela el templo definitivo donde Dios habitará perfectamente, eso es Ezequiel 44 del 1 al 3, lo que dice el texto es lo siguiente. Después me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira al oriente, y estaba cerrada. Y el Señor me dijo, esta puerta estará cerrada, no se abrirá y no entrará nadie por ella, porque ha entrado por ella el Señor, el Dios de Israel. Por eso quedará cerrada. Solamente el príncipe, por ser príncipe, se sentará allí para comer en la presencia del Señor. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Miren qué curioso que hay una puerta cerrada porque Dios fue que cruzó por ahí y que nunca se va a abrir y nunca se va a cerrar. Pero de alguna manera el príncipe entra y sale. Y la puerta se mantiene cerrada. Esto es lo que nos explica San Jerónimo. San Jerónimo, que pasa a la gloria celeste en el 420, en su Dialogus contra Pelagianos 2:4 dice: solo Cristo abrió las puertas cerradas del seno virginal, las cuales, sin embargo, continuaron permaneciendo cerradas. Esta es la puerta oriental cerrada, a través de la cual solo el sumo sacerdote puede entrar y salir, y que sin embargo siempre permanece cerrada. No ha sido nunca un problema asumir que la virginidad es perpetua en María, que así como entró el Hijo de Dios sin hacerle daño, así salió sin hacerle daño, que así como la luz atraviesa el cristal y llega al otro lado sin romper el cristal, así mismo nuestro Señor Jesucristo nació de ella. Por eso en las fiestas de la Santísima Virgen María, uno escucha el salmo que anuncia, portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Es hablando de esto, no solo de Jerusalén. Si hay una Jerusalén bien perfecta, es la Virgen María, porque en ella está la presencia de Dios. Todos los que están en ella son felices y viven en paz. Eso es lo que significa Jerusalén, el lugar de la cima de la paz, el Shalom. En ella todos los que habitan, habitan en paz. Y también en ella habita el Rey, el dador de los dones. Es el esposo de ella. El Padre puede ser conocido por el Hijo y el Hijo habita en ellas. Por eso es en ella que se puede conocer al Padre. Y ya para terminar, entonces, recordemos que ella es el arca de la alianza, la Virgen. No profundizaremos en eso porque ya lo hemos hecho, ¿verdad? Pero de acuerdo con el libro del Éxodo, específicamente los capítulos 28 y 29, nadie, excepto el sumo sacerdote, podía tocar el arca o podía incluso mirar en el interior del arca. Cualquiera que no fuese sacerdote, sumo sacerdote, que tocase el arca o mirase el arca, ese tenía como castigo la muerte. Y ustedes conocen el testimonio de Usá, o también Osá, de 2 de Samuel 6, 7, ¿verdad? Que iban transportando el arca de manera indebida en un carro, y para evitar que se cayera, entonces Usá, o Osá, lo agarró, la tocó el arca con la mano, y automáticamente le sobrevino la muerte. Pero era para que no se cayera, es que nadie puede ponerle la mano encima. Asimismo, 1 de Samuel 6, 19. No sé si saben que el arca de la alianza fue robada en un momento. Los filisteos se la robaron. Y la razón por la cual el arca volvió a donde el pueblo es porque los filisteos, como no eran consagrados del pueblo de Dios, no eran sacerdotes, se pusieron de curiosos, empezaron a mirar adentro del arca a ver qué era lo que contenía, lo que les daba tanta fuerza al pueblo, y 70 hombres de Bet-Semes terminaron muertos. Y ese pueblo de los filisteos, sobre ellos sobrevino en las muchas calamidades hasta que devolvieron el arca. Entonces, si el Antiguo Testamento, que es sombra de la revelación del Nuevo Testamento, habla así del arca de la alianza, y nosotros sabemos que María es el arca de la nueva alianza, entonces a María nadie la tocaría. Nadie la tocaría. Nosotros vemos que San Epifanio de Salamina, un santo que pasa a la gloria celeste en el 403, en su Panarion, o también conocido como Botiquín contra todas las herejías, dice en los números 55 y 61: he oído que alguien tiene una nueva idea sobre la Santa y Siempre Virgen María y se atreve a pronunciar una sospecha blasfema contra ella. Es decir, que ella no fue virgen, ¿verdad? Y sigue diciendo él: ¿por qué todo este deseo? ¿Por qué tanta imprudencia? ¿No es el propio nombre de María Virgen un testimonio alborotador? O sea, le está llamando alborotador a esa persona. ¿No te convence eso? ¿Quién y en qué generación se ha atrevido a decir el nombre de Santa María y no añadir Virgen al instante? Las señales de excelencia se muestran a partir de los propios títulos de honor. Y es cierto, cuando en el mundo se dice la Virgen, por definición y por antonomasia, estamos hablando de María. Por lo tanto, que alguien vaya a decir que la Virgen no es virgen, alguien sumamente necio. Solamente hay que ver los mismos testimonios bíblicos y los testimonios de los padres de la iglesia. Lo dejo hasta acá ya para entonces concluir, como siempre lo hacemos con una oración que habla de su maternidad y su virginidad, que es una de las antífonas marianas. Se llama Madre del Redentor, Alma Redemptoris Mater. En este caso, su profesor la cantará en español y con esto terminamos. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y quiere levantarse ante la admiración de cielo y tierra. Engendraste a tu santo creador y permaneces siempre virgen. Recibe el saludo del ángel Gabriel y ten piedad de nosotros pecadores. Amén, amén. Pasamos entonces ahora rápidamente porque hoy duramos un poquito más de lo habitual a sus inquietudes por el chat o por micrófono. Procedo primero al chat, como siempre, y luego entonces pueden ir levantando sus manitas. Yo sé que es un poquito tarde, pero intentaré ser breve. A ver, dice Ana Alberti que Lucía Caram es una anticomarita, sí. Antidicomarita, sí, que dice que la virginidad perpetua de María es un juez. Daneris Calero dice por el chat, siguiendo lo dicho por San Agustín, si la Virgen Santísima había decidido permanecer virgen, entonces ¿por qué se desposó con San José? En ese momento ella no sabía que sería la madre del Salvador. En este caso se entiende perfectamente el papel de San José. Lo que quiero saber es si había algo en esa época que le impedía a ella consagrar su virginidad. La realidad es que virgen no era una opción para todo el mundo, como yo decía. Permanecer virgen era un castigo porque era sinónimo de permanecer estéril. Y ya ustedes saben lo que dice la escritura sobre la esterilidad. La bonanza de Dios se ve en que la mujer estéril da luz a 7 hijos, ¿verdad? Multitud de hijos. Es lo que dice la Sagrada Escritura. ¿Por qué ella se consagra virgen? Hay cosas que no están en los evangelios, porque como sabemos, no todo quedó escrito en la Biblia, sino que antes de la Biblia existe la transmisión oral, la tradición. La tradición nos dice que la Virgen Santísima fue presentada en el templo. A sus pequeños 9 o 10 añitos, fue presentada en el templo, fue entregada al servicio del sumo sacerdote. Allá ella aprendió a coser para los sumos sacerdotes y por eso ella es la que le hace la túnica inconsútil, sin costura, a su hijo Jesús, que es la túnica que no le rompen los soldados en la crucifixión, ¿verdad? Entonces, ella, como es de Inmaculada Concepción, ella no es una cualquiera. Ella quiere hacer la voluntad de Dios. Y ella siente en su interior que Dios la quiere para sí. Pero también sus familiares quieren que ella sea una mujer de bien. Entonces, no sé si conocen la tradición de cómo San José fue el que fue elegido para la Virgen María. Pueden buscarlo en internet. Hubo varios pretendientes, todos jóvenes, fuertes, buen mozos, aparentes, y este señor mayor. Entonces, en lugar de la Virgen elegir cuál le gustaba, lo que decidieron fue orar y que Dios daría un signo. Y así sucedió. El signo que Dios dio fue que del cayado de San José, la vara que él sostiene en su mano, florecieron lirios. Y por eso ustedes ven en la iconografía cristiana que San José siempre tiene lirios en su bastón, en su cayado. Porque esto es una leyenda áurea, es decir, una historia que la tradición ha transmitido como algo bonito, perfecto, de generación en generación. Es esta leyenda áurea la que nos hace saber que San José fue el elegido por Dios, no por ser un joven fuerte, sino porque el que tenía el corazón de justo y que no le iba a poner un dedo encima a la Santísima Virgen María era él. Pero Omar, yo he oído en ocasiones que San José era un hombre robusto, fuerte, etcétera. Sí, uno pudiera verlo así, no hay problema, sobre todo si él es albañil, pero eso no quiere decir que él fuera joven. Miren que incluso ya para el inicio de la vida pública del Señor Jesús, ya San José no existía, ya San José había muerto la Santa Muerte. Y pregunta Daneris Calero, que si conozco alguna cita de la Biblia donde un segundo hijo se haya hecho cargo de su madre viuda al morir el primogénito. Sí, pues la madre de los Macabeos, esto era lo que hacía. Y por eso entonces ellos intentaban protegerla a ella. Ustedes recuerdan la historia en el libro de los Macabeos, que ella tenía 7 hijos que le estaban obligando a ofrecer incienso, y ella le decía, no, mis hijos, no, y empezaron por el mayor, fue. Y cuando mataron al mayor, entonces ellos intentaron defenderla a ella, y ella dijo, no, mis hijos, no me defiendan, vayan ustedes muy, de manera campeona, muy virilmente, a entregar sus vidas. A uno le cortaron la lengua y luego lo mataron, etc. O sea que sí, hay testimonios que cuando muere el primogénito, pues entonces sigue el segundogénito atendiendo a la madre. Esto del segundogénito no es invento mío, ¿eh? Que yo sé que suena raro, pero bueno, esas son las cosas. Bueno, pues dada la hora, yo creo que podemos dejarlo aquí con las preguntas, que no veo manitas levantadas tampoco. Que la siempre virgen siempre nos cuide, ¿verdad? Pero que nosotros amemos tanto su virginidad perpetua, que la nuestra sea preservada y si no la tenemos, pues entonces que sea reflorecida, pero sobre todo la virginidad del corazón, lo que se llama la pureza del corazón. Señor, te pedimos que renueves nuestra virginidad, que nuestro corazón sea enteramente inmaculado por ti y para ti, que por los méritos de la virginidad perpetua de la siempre Virgen María y por su intercesión, nosotros podamos tener este corazón que tú pides desde ya en nosotros. Que nuestro corazón lata para ti, te sirva a ti, te adore a ti, te ame a ti. Que podamos trabajar, hablar, dialogar, amar a los demás, pero con nuestro corazón puesto en ti, nuestro esposo definitivo al final de los tiempos. Madre purísima, eterna Señora, eterna Madre y eterna Virgen, cuida nuestros sueños. Intercede por los más necesitados de este mundo. Conviértelos y conviértenos, y así podamos nosotros llegar un día a verte cara a cara, a cantar las glorias de Dios y a ver la hermosura que tanto describen los santos, a verla definitivamente, nosotros perdidos en ti y junto a ti, perdidos en el amor a Dios. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.